Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, y aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Y ahora con nuestra primera entrevista, que como siempre, con aquellos que en Cuba luchan por la democracia incansablemente. En este momento tenemos una conexión que a veces se hace muy difícil por el lugar donde ellos viven, con uno de los grandes patriotas, en este caso una mujer patriota, madre de patriota y esposa de patriota. Me refiero a Ania Zamora, esposa de Armando Abascal y madre de Sisi Abascal Zamora. Aquí estamos representando a la oposición, los directores Orlando González y que le habla Santiago Álvarez, con la dirección y redes sociales a cargo de Paulina Fátima. Bienvenida a nuestro programa, Ania. Ha sido un placer y un honor poder empatarnos contigo nuevamente. Dime qué me puedes decir, sobre todo háblame primero de nuestra querida Sisi.
Buenos días, y es un placer para mí. Bueno, nuestra querida Sisi está bien de salud, gracias a Dios, cada día más linda y sobre todas las cosas muy, muy firme en sus ideas. Hoy estamos muy contentos porque recibimos la noticia de que Sisi, Saily Navarro y nuestro querido hermano Félix Navarro recibieron el premio PASMO, y eso es una bendición de Dios por su fe, por su valentía, por el amor a la patria, y estamos muy contentos por ese reconocimiento, porque las personas lo tienen presente y alzan su voz por ellos, y eso es algo muy importante para ellos y para nosotros.
Hablando de Félix Navarro, que yo sé que ustedes siempre están en contacto con él. A mí me cuesta mucho trabajo hablar con la familia de él. Tengo muy mala conexión siempre y no puedo hablar con ella. Pero, ¿qué me puedes decir de Félix Navarro?
El lunes alrededor de la 1:00 p.m. recibimos la llamada de nuestro querido Félix Navarro. Abascal y yo pudimos conversar por 2 minutos. Dijo que estaba bien, preguntando por todos sus hermanos de lucha, que les mandaba saludos, que él continuaba firme, y eso fue, después de tanto tiempo sin poder hablar con él, una alegría inmensa escuchar su voz tan firme, pero tan firme, Santiago. La verdad bueno, que es una bendición contar personas como con Feli.
Sí, señor, es verdaderamente un símbolo de lo que debía ser la cubanía completa. Yo sé que no hay muchos como él, pero con el ejemplo de él llegaremos a la libertad de nuestra patria.
Exactamente, como nuestro querido Pancho Francisco Rangel, nuestro querido Pancho también enfermo en prisión, pero tan firme, tan valiente, siempre imponiéndose ante los maltratos y las injusticias dentro de la prisión. Nuestras mujeres en la prisión, de verdad que yo me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltaire, y contar con esos hermanos de lucha.
Bueno, yo me siento más que dichoso de poder conocer gente que en Cuba están haciendo lo que están haciendo, como están haciendo todas ustedes, las mujeres, Lisi, Saily, los hombres, Félix, Pancho, Iván. Vaya, son verdaderamente un ejemplo para el pueblo cubano y para el futuro de nuestra patria.
Así mismo es, Santiago. Demos gracias a Dios por todos ellos.
Bueno, ¿y ustedes cómo han pasado todo este tiempo? Sin electricidad y sin recursos y sin nada. ¿Cómo los tiene a la isla entera esta gente que lo único que piensa es mantenerse en el poder?
Sí, aparte del apagón de 106 horas que estuvimos aquí en el poblado de Carlos Rojas, continuamos con apagones en el día de ayer desde las 2 de la tarde hasta hoy las 9 de la mañana. Estuvimos sin electricidad. En estas 106 horas que tuvimos de apagón general aquí, la situación estaba crítica. Las personas no tienen con qué cocinar, ni qué cocinar sin agua. Pero bueno, siempre nos crecimos ante las dificultades. Nosotros tenemos un pequeño pozo y brindamos agua mientras que pudimos, que tuvimos en las pipas, a todos nuestros vecinos, compartimos el poco carbón que teníamos, inclusive hicimos fogones de leña y se cocinó aquí en el patio de mi casa y para todos los vecinos que no tenían con qué. Es triste la situación, pero bueno, siempre brindando ayuda, siempre al lado de los necesitados y denunciando el desamparo total del régimen con el pueblo. El régimen no brindó ayuda, el régimen no dio ni una gota de agua, el régimen no se preocupó por las personas enfermas, y eso fue a lo largo de todo el país. Siempre mintiendo, cogiéndose las donaciones, haciendo todo lo imposible para que el pueblo padezca. Este pueblo ha despertado, hubo varias protestas en alrededor de todo el país en esos días, y tengo fe en que el pueblo abrirá los ojos, el despertar está ahí, que la libertad llegará a Santiago.
Yo creo que sí, es muy difícil, hay que reconocer que para nosotros en el exilio es muy fácil decir, tienen que relevarse, tienen que hacer algo, tienen que derrocar a la tiranía, y nosotros estamos aquí, vaya, seguro de que no nos va a pasar nada, es muy difícil decir eso desde la lejanía, pero desgraciadamente, por duro que sea, el pueblo cubano tiene que sobreponerse a la cantidad de sufrimiento que les está proporcionando la dictadura y tratar de hacer lo imposible, derrocar al régimen por una vez y para todas. Que se acuerde el pueblo cubano que los únicos que sufren ahí por la falta de todas las cuestiones básicas para vivir, ellos no carecen de nada.
Ellos no tuvieron apagón, ellos no pasaron sed, ellos no pasaron hambre. Ellos lo tienen todo porque se lo han robado todo a este pueblo en estos 65 años y han impuesto un régimen de terror que las personas sienten miedo. Es normal, yo los comprendo, porque es muy difícil dar el paso que nosotros hemos dado al frente, ¿no? Pero poquito a poco lo estamos logrando, este pueblo lo está logrando y ese paso se dará y la dictadura tendrá que salir del país o salir, ¿no?, enfrentar a las verdaderas leyes, porque ellos tienen que ir a prisión, porque ellos son un gobierno de delincuentes, de mafiosos y de terroristas asesinos, y ellos tienen que ir a prisión y enfrentar las verdaderas leyes.
Y lo más bonito es, Landy, un saludo. Lo más bonito de esto es que a los que ellos utilizan para perseguirlos a ustedes, están pasando las mismas crisis que ustedes. Sus familias están en las mismas circunstancias, porque ellos no cogen la tajada final de todo el facilismo que tienen ellos para sobrevivir. De eso ellos tampoco comparten.
Mira, algo muy importante. En estos días del apagón total, ellos sacaron de las unidades militares, por ejemplo, le pongo el ejemplo de la ciudad de Cárdenas. Hay una unidad militar en Phoenix, se llama Phoenix. Ellos sacaron esas reclutas, jóvenes menores de 20 años, y los llevaron hacia la ciudad de Cárdenas. Los pusieron en las esquinas de cada tienda, lugares, y le entregaron palos. Esos muchachos estaban amenazados, ellos amenazaron a esos muchachos de que tenían que cumplir el orden contra el pueblo. Esos muchachos todos estaban muy asustados. Yo conversé con familiares, inclusive hasta con parte de los muchachos que hay aquí en mi poblado y están en esa unidad, obligados, así es como ellos tienen a este pueblo, los obligan a que repriman a sus compañeros, a sus vecinos, a sus amistades, porque ellos son un régimen terroristas de terror, imponen el terror así.
Ellos imponen el terror hasta a sus allegados.
Pero todo va a llegar, Santiago, tenemos fe en eso y seguimos en esa lucha y vamos a continuar. Nosotros desde acá, nuestros presos desde prisión. Yo sé que
ustedes no vacilan un solo instante en seguir manteniéndose en la lucha hasta el final. Y yo sé que están pagando verdaderamente con su propia sangre las consecuencias de lo que han sido y de lo que son. Tienen a su querida hija, Sisi, presa. Ya tiene prácticamente 3 años.
7 de diciembre cumple 3 años, sí, sin prisión. Mi familia vive bajo un acoso constante, todos estamos amenazados de ir a prisión. Bueno, aquí estamos, aquí vamos a seguir luchando, iremos todos a prisión. Quedarán los niños, pero los 2 niños que tenemos aquí crecerán porque saben ya desde pequeños que viven en una dictadura y desde pequeños exigen la libertad de su patria y de su tía. Y tengo relevo ya también aquí, así que seguiremos adelante.
Bueno, verdaderamente ellos estarán en el poder y se siguen manteniendo en el poder por la fuerza. Pero ese mantenimiento en el poder por la fuerza es una fábrica de opositores.
Exacto. Sí.
Cada día están fabricando más opositores y cada día va a llegar el momento. Se acerca más el momento cada día de que el pueblo lo saque del poder, que es lo que hace falta que es. A ellos no los va a tumbar ni otro gobierno, ni unas sanciones. Los va a tumbar el pueblo de Cuba.
Nuestro pueblo que saldrá a las calles y conquistará la libertad, porque no se puede seguir viviendo en las condiciones que el pueblo cubano está. Sin medicina, sin comida, sin agua, sin electricidad, sin nada. Estamos en un desamparo total por falta de las autoridades cubanas. Cuba está hecho un eterno basurero. Los brotes de dengue y otros virus son constantes y las personas enfermas en las casas sin nada. Es muy doloroso nuestra situación, pero nada, nos creceremos ante todas esas dificultades y lograremos la libertad.
Bueno, tuvimos la suerte que se ha incorporado a nuestro programa Armando Abascal, de Carlos Rojas, Jovellano, Matanza, uno de los grandes patriotas de Cuba y uno de los hombres que no para un solo momento de ayudar a su pueblo. Y bienvenido, Armando, a nuestro programa. Y yo sé que tú tienes mucho que decir.
Oye, Santiago, además quiero denunciar que ayer mismo aquí en Carlos Rojas se dio un suceso tremendo. La policía le cae atrás de dos personas que venían en un carro moderno y el carro choca. Pero entonces la gente me avisa. Y entonces la policía había golpeado a uno de los muchachos que venía dentro de la patrulla, que yo llegué después y ya se lo habían llevado, porque si no, yo formo la que formo ahí, porque ellos no tienen autorización para darle golpes a nadie en plena calle así. Porque mira, Santiago, ¿qué pasa? Este pueblo de Cuba se ha acostumbrado a vivir con miedo y puede haber un maltrato que no reacciona, ¿tú entiendes? Porque es que la policía está acabando, mi hermano.
Sí, sí, bueno, y ahora que están desesperados porque se les está acercando el final con más crueldad, van a seguir trabajando al pueblo, van a seguir abusando con el pueblo. Lo que no saben ellos es que les queda muy poco y que ellos van a tener que pagar por eso que están haciendo. No va a ser una cacería de brujas, ni se va a asesinar a nadie, pero hay que hacer justicia. La justicia no puede fallar.
Sí lo saben. Ellos sí lo saben que el final está cerca y ese es el miedo que tienen. Ellos tienen un miedo tremendo. Ellos sí saben que el final está cerca. Ellos lo saben porque es que este pueblo ya no puede resistir más. Ellos están en unas condiciones donde se les acabó el discurso. Ellos no tienen nada que brindarle al pueblo de Cuba. Esa misma situación que pasó en Oriente, la cantidad de muertos que hubo, que yo te dije aquel día que quería hablar de eso, fue que en definitiva ellos en ningún momento hicieron las cosas que tenían que hacer. Las autoridades no evacuaron personas que estaban en una situación de evacuación. Entonces, ¿qué pasa? Después que pase el huracán, que están los muertos, ellos quieren aparecer como los héroes, que helicópteros, nada. No, esos muertos, ellos mismos fueron los culpables de que ocurriera.
no sabía nada, pensaba en el celular.
La gente no tenía información de que el ciclón venía, porque como había habido apagones, la gente no sabía por dónde iba el ciclón, y entonces no le informaron a las personas. ¿Tú entiendes? Del riesgo que iba a correr. Y esos son los muertos. Y pudo haber habido más muertos. Porque hay un hombre que se presenta frente a Díaz-Canel y le dice que a él lo dejaron con 26 niños de una escuela de diferenciado y le dijeron que le iban a dar apoyo y no le dieron ninguno. ¿Tú entiendes? Y entonces Díaz-Canel trata de contarlo en el video. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de verlo. Y entonces le dice, no, vamos a investigar. No, no van a investigar nada porque ellos son los responsables de todo el desastre de este pueblo.
Así mismo es. Y verdaderamente las únicas personas que no van a tener que pagar las consecuencias de haber abusado con el pueblo son aquellas personas que no se hayan manchado las manos de sangre y que cooperen al derrocamiento de la dictadura. Todavía es tiempo para que vayan en contra de lo que han ellos mismos han hecho. Todavía hay tiempo para que el cubano que todavía esté con el gobierno se vire y se una a la oposición, se una al pueblo.
No. Y se van a unir, porque es que en definitiva ya la gente no está ciego. Dentro de ellos hay muchas personas todavía de vergüenza, de criterio, de moral. Y esa gente no puede seguir mirando la cara a todo lo que está haciendo este gobierno. Y esa gente definitivamente se van a virar, porque nadie puede estar, ningún hombre que sea honesto, que tenga un ápice de honestidad, puede virar la cara ante la injusticia como están ocurriendo todos los días y en todos los lugares.
Armando, te quería hacer una pregunta, que yo quiero hacer la pregunta más que por mí, que porque te está oyendo dentro o fuera de Cuba. Y tú eres muy importante en esta respuesta, porque tú eres un representante en un pueblo de campo, donde siempre es más fácil conseguir los productos básicos, aunque no haya electricidad. Pero ¿cómo pasó el pueblo estos 4 días y pico que ustedes tuvieron sin electricidad y sin que el gobierno tuviera las tiendas ayudando a la gente, ni con recursos suficientes para que pudieran comer? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hizo el pueblo de Carlos Rojas para resolver este problema?
Bueno, mira, Santiago, yo fui de una persona, yo tengo en mi casa una turbina sumergible, que usted lo sabe, que funciona con corriente. Pero ¿qué pasa? Como esto fue inesperado, nosotros, cuando pasó lo que pasó, empezamos a darle agua de la poca reserva que teníamos a los vecinos aquí, a personas que están encamadas, a mujeres con niños, pero que nos quedamos sin agua a los 2 días de ese problema. Nosotros alquilamos una planta de 220, porque mi turbina trabaja con 220. Y entonces compramos la gasolina. La gasolina se puso en esos días a 1,000 pesos el litro. Todos los vecinos aquí saben, que escuchan esto, que esto no es mentira lo que estoy diciendo. Y yo le di agua aquí a todos mis vecinos y le dimos comida también. Eso no es mentira. Yo las cosas que hago no las dibujo porque en definitiva, pero tú me estás preguntando sobre eso. Aquí nosotros, esto fue un desfile de personas con tanque, con cubo, ¿tú entiendes? Y todo el mundo se, porque el gobierno no hizo nada con respecto a eso. Y con leña hicimos las comidas que hicimos.
¿Hubo alguna MIPYME que estaba ayudando o por lo menos proveyendo, abasteciendo a la gente?
Ninguna, Santiago. Ninguna, ni el Estado movió un dedo con respecto a eso. Ellos decían que tenían las pipas, pero no tenían dónde llenarlas. Entonces, imagínate. Se comieron todo lo que había y lo que no había. ¿Tú entiendes? Las personas con ese apagón, la gente que tenía una reservita de pollo, de un poquito de carne, tuvo que cocinarla porque fueron muchos días de apagones. Ajá. Y nada dieron, nada en absoluto. Pero bueno, ellos saben. Mira, Santiago, ellos saben, y los vecinos también, que mi puerta está abierta siempre para el que tenga una necesidad. Lo que tengo lo doy, incluso a veces a costilla de quedarme sin nada, como fue con el agua. ¿Tú entiendes lo que quiero decirte? Porque es que el pueblo está en defenso. Ellos hablan de personas vulnerables. No, el vulnerable está completamente, el pueblo de Cuba está vulnerable. No son personas por separado. El pueblo de Cuba está vulnerable con todas las cosas de esa situación. Ellos podrían haber resuelto, porque yo no sé si usted recuerda, cuando el problema del transformador aquí,
sí, ¿cómo no?
La situación que se formó, Ajá, cuando el transformador ellos trajeron un motor de eso de grupo de electrógeno y estaba parado ahí, que era nada más que echarle combustible, llevarlo a la planta del pueblo, a la que abastece el pueblo, y sencillamente había agua por el pueblo, pero no tenían petróleo, y sino nadie se molestó en hacer esa situación.
Ya se comía en los comedores,
ni nada, pero este barrio aquí,
esta situación que se presentó ahora es nada más que una muestra de lo que va a pasar muy frecuentemente, porque ya ellos no tienen nadie de quien ser parásito. Nadie los está ayudando y ellos nada más que buscan recursos para vivir ellos. Ellos no se preocupan del pueblo. Ellos no carecieron de electricidad, no carecieron de carne, no carecieron de pollo, no carecieron de nada. Ustedes, el pueblo cubano fue el que sufrió.
Pero Santiago, no solo eso, mira, ahora la gente están por las escuelas y tal, que los niños que tienen dos pares de zapatitos, que den los más viejos para llevarlos por Oriente. Esa ayuda es la única que le va a llegar a Oriente, porque las ayudas esas que vienen, las donaciones que vienen de países internacionales, esa nunca llega a los pobres, eso ya la vende. Yo recuerdo cuando el problema de Santiago, del ciclón, que ellos los colchones se los vendieron, los colchones que había donado en México, que el que había dado Venezuela, ellos los vendieron, no se los dieron. Y estas donaciones que están haciendo los países internacionales, que yo quisiera que eso llegara a ellos, para que no donen nada, porque es que no le llega a las personas. Estas se las ponen ellos y les ponen cosas en los hoteles que tienen problemas, pero esas a las personas, de verdad que las necesitan, nunca llega. Porque es que estamos frente a una mafia. Los mafiosos son ellos, los bandoleros son ellos, Santiago, que quede bien claro eso.
¿Tú no te acuerdas, Armando, que hace un poco más de 3 años que la Fundación Rescate Jurídico ofreció 5 millones de dólares en medicinas y recursos para los hospitales, pero con la condición que tenían que ser directamente a los hospitales, que no podían manejarlo ellos? Y no lo aceptaron.
Bueno, pero por eso no lo aceptaron. Porque a ellos les gusta a ellos reflexionar eso, para entonces darle el rumbo que quieren, que nunca son para los que lo necesitan. Yo estoy de acuerdo que todas esas donaciones sean entregadas en las iglesias, porque si queda algo de un poco de honestidad aquí son las iglesias. Las iglesias siempre conducen las cosas de la mejor manera. Yo tengo muy buenas relaciones con las iglesias de Bogollano, del municipio, y siempre que tengo un problema de una sonda con una mujer, de un hombre que tiene problemas con los orines, yo acudo a ellos y ellos me resuelven, porque ellos sí dan las cosas a la gente que la necesita.
Armando, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Quisiéramos estar contigo nuevamente y posiblemente lo estemos la semana que viene. Pero por el momento, quiero que antes de despedirle, le deje un mensaje al pueblo de esperanza y de solución.
No, Santiago, y el pueblo sabe que el final está ahí. El final está ahí, de que este pueblo termine con toda la agonía. No nos interesa que el mundo vire la cara cuando se sepa de las penurias, de los presos políticos que tenemos, pero nosotros solos, los cubanos, vamos a lograr el fin. Lo vamos a lograr porque está ahí detrás de la puerta y ellos lo saben. Y ese es el miedo.
Bueno, ha sido un placer tenerte a ti, a Ania, y el recuerdo y la información sobre Lizzie, pudimos hablar con ella, sobre Sisi, sobre Zaylí y de Félix Navarro. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo a la hora que nos oigan.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa.